Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Alicia García es una ingeniera que tiene una larga experiencia en su profesión y, como todos los españoles, y especialmente los ingenieros que se dedican a infraestructuras o los constructores que se dedican a la rehabilitación de viviendas, están encantados. Está encantada ella, están encantados los demás, estamos todos encantados con la llegada de los fondos europeos. Pero Alicia García está preocupada, preocupada porque no sabe si los ayuntamientos van a tener la suficiente agilidad como para tramitar los proyectos de forma pronta. Los ingenieros no son los únicos que están preocupados. Una parte importante del dinero que llega de Europa, del fondo Next Generation, se va a dedicar a la rehabilitación de viviendas. El objetivo del gobierno es que se rehabiliten 100.000 casas hasta 2024 cada año. El temor entre el sector de rehabilitación de viviendas es que no haya suficiente agilidad en las administraciones. Por ejemplo, en este momento, para conseguir una licencia municipal de obra, que la dan los ayuntamientos, hay que esperar una media de 12 meses. Claro, si tienes que esperar una media de 12 meses para tener una licencia municipal y hacer la rehabilitación de la casa, pues puedes no recibir bien el dinero, no utilizar bien el dinero. Si la administración no es suficientemente ágil, pues esto no funciona. Los promotores y las empresas lo que temen es que se produzca un atasco monumental de papeles y que la lentitud de los diferentes niveles de la administración española eche a perder la eficacia de los fondos. Desde hace algo más de un año, Sánchez presenta el dinero que llega de Bruselas, que se va a ejecutar con el famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como el remedio a todos los males que tiene España.
El plan que hoy presentamos es la hoja de ruta de esa nueva modernización de nuestro país para los próximos 6 años.
Recordemos el otoño pasado las veces que presentó Sánchez el plan. La primera ocasión se hizo acompañar de un pionista que se llama James Rhodes, que es muy partidario del presidente y que interpretó para la ocasión el himno de la alegría de Beethoven, de la novena. Sin duda es una alegría el dinerazo que nos va a llegar de Bruselas, pero también un reto para las administraciones españolas, que hasta ahora no han sido especialmente ni buenas ni rápidas en la gestión de otros fondos europeos, porque este no es el primer fondo europeo que existe. España ejecutó solo un 43% de los fondos estructurales de inversión que nos asignó la Unión Europea en el último presupuesto. La verdad es que no es solo un problema de las administraciones, también es un problema de las empresas. En España no hay mucha tradición de innovación, especialmente porque hay muchas empresas que son pequeñas y no tienen capacidad de innovar. Hemos recibido ya del Fondo Europeo 9.000 millones de anticipo y hoy España ha pedido ya que se entregue no el anticipo, sino los primeros 10.000 millones. Nos corresponden en total 140.000 millones. Los diferentes desembolsos que va a ir haciendo Europa se van a ir haciendo, van a ir llegando a cambio de que se verifique por parte de Bruselas si se han hecho las reformas que el gobierno se ha comprometido a hacer. Por eso estamos teniendo tanto lío últimamente con la reforma laboral o con la reforma de las pensiones. Hemos pedido ya los 10.000 millones. Ahora Bruselas tiene 3 meses para ver si hemos cumplido 152 objetivos. O sea, estos primeros 10.000 millones son a cambio de 52 objetivos, entre los que están la reducción de los contratos temporales en la administración y algunos cambios fiscales y la seguridad social. El gobierno dice que ya esos primeros 52 objetivos están cumplidos y probablemente es cierto. Más complicado va a ser lo del segundo pago, que es de 12.000 millones y que depende de que se haga una reforma laboral, no como la que quiere hacer Yolanda Díaz, sino como la que quiere hacer Nadia Calviño. Sánchez quiere que antes de que acabe la legislatura, antes de que se convoquen las elecciones, hayamos recibido 50.000 millones. Si se hacen las reformas, el dinero llegará, pero luego hay que gastarlo. Y no somos muy buenos gastando el dinero europeo. También, para gastar dinero, hay que ser bueno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Sanidad acaba de informar de los datos actualizados de coronavirus. La incidencia acumulada sube 4 puntos hasta los 71 casos por cada 100.000 habitantes. Además, ha notificado 4.353 nuevos positivos y 26 fallecidos en las últimas 24 horas. Y el último borrador de la cumbre del clima de Glasgow mantiene cierto equilibrio respecto a los últimos documentos y sigue planteando el fin de las inversiones en combustibles fósiles, pero de manera más tímida. Esto ha provocado que todavía no haya consenso. Corresponsal Paloma García Ovejero.
A esta hora es difícil afirmar que hay esperanza, pero sí nos dicen desde Glasgow que no hay desesperanza. Allí, en Escocia, siguen trabajando a contrarreloj porque ha habido avances importantes en las últimas horas, por lo visto, sobre todo en lo que respecta a la financiación. Pero no se puede hablar aún de consenso final. De hecho, efectivamente, el nuevo borrador que se ha filtrado ha generado reacciones encontradas. Es más equilibrado que el texto inicial que manejaban el miércoles en la COP26, nos dicen, pero los activistas siguen pidiendo más claridad. Hay lagunas, hay zonas grises y, sobre todo, dicen, ha perdido fuerza lo referente al fin de los hidrocarburos.
Y la Guardia Civil detiene a dos jóvenes de nacionalidad albanesa que protegían una plantación de marihuana en una zona aislada del municipio de El Grado, en Huesca. Utilizaban todo tipo de trampas empleadas por las guerrillas en la jungla y que podían provocar heridas graves, incluso mortales, hasta en las 10.
La Guardia Civil de Huesca ha desmantelado una plantación con 656 matas de marihuana cerca de la localidad del Grado, en un paraje de difícil acceso y protegido con trampas. Trampas calificadas por la propia Guardia Civil de caseras y mortales como una parrilla de estacas afiladas de unos 30 centímetros. La plantación tenía un completo sistema de riego, secadero y enseres para el cultivo. Y en la zona ocultos, los agentes localizaron a dos varones albaneses. Han sido detenidos como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública por cultivo de sustancias estupefacientes y de tenencia ilícita de armas, porque en el campamento se encontró además una pistola de 9 milímetros lista para ser disparada. El juzgado de instrucción número 1 de Barbastro decretó su ingreso en prisión.
Y hablamos ahora de Miura 1, así se llama el primer cohete 100% español que viajará al espacio el año que viene. No llevará tripulación, está diseñado para transportar pequeñas cargas como satélites y su primer lanzamiento se llevará a cabo en el segundo semestre de 2022. Una vez completadas las pruebas con Miura 1, se construirá el Miura 5, otro prototipo tres veces más grande con el que empezarán a llevar cargas mayores a partir de 2024. Y en los deportes, el nombre del día es el de Dani Alves. Andrea Peláez.
Que estaría muy cerca de regresar al FC Barcelona. Fuentes del club reconocen a COPE Barcelona que las conversaciones para la vuelta de Dani Alves ya se han iniciado. Su regreso es una petición expresa de Xavi Hernández en su llegada al banquillo azulgrana. El brasileño es agente libre, no tiene equipo, tiene 38 años, salió del Barça hace 5 y llegaría para reforzar el lateral derecho. Si todo va como se prevé, podría incluso debutar el 20 de noviembre ante el Español. El otro nombre propio del día en el Barça es el del Kun Agüero, noticia confirmada por Elena Condis. El argentino podría dejar el fútbol por su arritmia. El plazo para tomar una decisión finalizaría en febrero. En clave selección, la absoluta ya vuela hacia Sevilla para disputar el domingo el encuentro clave ante Suecia para clasificarnos para el Mundial. Tras la victoria de ayer, nos valdría el empate. La sub-21 además juega esta noche partido de clasificación para la Eurocopa a las 9 menos cuarto ante Malta. El presidente de la Liga, Javier Tebas, por cierto, en el Marca Sports Weekend se ha referido al calendario de la próxima temporada, que tiene que adelantarse precisamente por ese Mundial que se celebrará en diciembre.
Pero el problema es que va a ser un calendario muy apretado y luego 45 días sin fútbol, el calendario pues nos apretaremos, igual empezamos una semana antes en agosto.
Una semana antes, en el mes de agosto, dice Javier Tebas. En Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, terminaron los únicos libres de hoy en Interlagos. Hamilton penalizará el domingo, pero vende cara a su derrota, Carlos Miquel.
Y es que ha logrado el mejor tiempo en esos libres, después de trabajar mucho en el coche, sobre todo en la suspensión delantera, ha conseguido imponerse a Max Verstappen y a Sergio Pérez, que se les ve algo más sobrados a los dos pilotos de Red Bull. Recordemos que Hamilton tendrá que penalizar 5 puestos en la parrilla el domingo por el cambio de motor. Saldría sexto en el mejor de los casos. Los españoles, bastante bien, sexto Carlos Sainz, noveno Fernando Alonso. De 8 a 9 de la noche viviremos la calificación que establece la parrilla de la carrera al sprint de mañana.
Y en baloncesto, Euroliga, Real Madrid, Zalgiris a las 9 menos cuarto en el Wizzing Center.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 14 grados y cielos despejados en el centro. Nos espera un fin de semana muy agradable, con máximas cercanas a los 20. En cuanto al tráfico, complicaciones en todas las salidas de la capital, en especial en la A1 en torno del circuito del Jarama, A3 Rivas y A4 Pinto. Dificultades de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la M40 en Coslada, dirección A3 y Valdemarín hacia la A6. También en la M50 en Majadahonda, sentido A6. Un trabajador ha resultado herido con una fractura en un brazo y un traumatismo cráneoencefálico leve tras caer de un andamio a la altura de 7 metros en una obra en el distrito de Centro. El accidente laboral ha ocurrido este mediodía en la calle Jardines. El trabajador ha sido trasladado con pronóstico moderado al hospital Gregorio Marañón. Seguimos en la tarde contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A comienzos de este año 2021, expertos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, acudieron a China, acudieron a Wuhan para intentar averiguar realmente cuál fue el origen del COVID, del SARS-CoV-2. Cuando emitieron su informe, llegaron a decir exactamente que era extremadamente improbable que el virus hubiera salido de un laboratorio. Es verdad que es un informe que, de todas formas, bueno, pues quizá no ha dejado totalmente convencida a toda la comunidad científica internacional y se ha pedido más investigación al respecto. Porque, aunque sí es verdad que se apunta siempre a que el origen del virus partió del mercado de Wuhan, siempre ha existido esa posibilidad de que en el laboratorio biológico de máxima seguridad, donde estaban trabajando con virus procedentes de murciélagos, podría haber habido un incidente, un accidente, un escape, quizá accidental, quizá no. El laboratorio de Wuhan es de la categoría P4, es máxima seguridad. Y nosotros en España no tenemos P4, pero sí tenemos laboratorios P3, que en realidad la seguridad es prácticamente la misma. Ahora comprobaremos realmente en qué se diferencian. Y me he venido esta tarde pues al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid, que tiene uno de esos laboratorios P3. En realidad tiene más de uno. Ahora vamos a averiguar cómo se trabaja, qué protocolos de seguridad hay que tener, que son absolutamente estrictos. Y también preguntaremos qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2, con el que se trabaja también, pues accidentalmente saliera de este laboratorio. Y empezamos en la cocina de este laboratorio. Tengo aquí a mi lado a Antonio Alcamí, que es virólogo de este Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por recibirnos y por explicarnos esta cocina en la que estamos en realidad. ¿Qué tipo de cocina es?
Un laboratorio P3 es un laboratorio completamente aislado que nos aseguramos que no puede haber un escape de cualquier agente biológico de un virus, por ejemplo. Entonces, todo el material que sale del laboratorio se inactiva a través de un autoclave o por tratamiento con peróxido, con agentes químicos. Después de pasar por esos autoclaves, es cuando llega a esta cocina que llamamos. Ya el material se ha inactivado y a partir de aquí se procesa y se lava el material y se vuelve a reintroducir el material que reutilizáramos.
Y esto, mira, ahora se ha puesto en funcionamiento, este lavavajillas. En realidad, ¿esto cómo funciona y qué está lavando?
Bueno, cualquier material que ha sido contaminado con el virus, primero se ha inactivado y a partir de ahí hay que lavarlo para reutilizarlo otra vez. Y lo que está haciendo este lavavajillas es limpiar las pipetas que se van a reutilizar de vuelta. Y estas pipetas en particular no se han utilizado en el P3 porque está prohibido utilizar vidrio en el P3.
Anda, ¿y eso?
Pues porque si hay una rotura de vidrio, es un agente que puede cortar y puede crear una herida. Y para evitar estos accidentes, el vidrio está prohibido.
Estamos mirando por la ventana hacia lo que es el laboratorio P3. Esto es un laboratorio de altísima seguridad. Hay una persona dentro ahora mismo que uno la mira, es una mujer, y parece una astronauta. Podría estar en una estación espacial internacional conectada además a lo que debe ser un respirador, a un filtro, ¿no? A ver, ¿cómo se puede trabajar ahí? ¿Qué equipación hace falta?
Nosotros vamos vestidos completamente con un EPI, con un...
Pero que no es un EPI como el que vemos normalmente en los hospitales, ¿eh? Lo digo para todos los que nos están escuchando.
Sí, es un EPI preparado para trabajar en P3, obviamente...
¿Absolutamente hermético?
Nos tenemos que quitar la ropa para entrar.
Aquí no podemos entrar, pero vamos a entrar en un laboratorio que nos va a servir un poco para ver cómo se trabaja en un P3. ¿Qué laboratorio es?
El laboratorio que vamos a visitar es un parte del animalario y en él podemos introducir animales que podemos infectar con el virus para hacer experimentación en animales para ver la respuesta inmune, si se protegen frente a una vacuna.
Bueno, vamos a entrar ahora sí en el laboratorio P3 con nosotros, con Antonio Alcamí, conmigo. Entran también Bruno Hernáez y Ángela Vázquez, que son virólogos, que ellos sí trabajan cada día en un laboratorio P3 de máxima seguridad. Hola, ¿qué tal, Bruno?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Ángela, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, pues gracias porque ahora nos vais a enseñar cómo lo hacéis cada día, en qué consiste vuestro trabajo, pero sobre todo cómo os tenéis que preparar para entrar. Bueno, lo primero, estamos en una zona de paso porque no hemos contado todavía, Antonio, porque hay una cosa muy importante. Nunca se puede abrir una puerta sin haber cerrado la anterior. ¿Cómo es eso?
Uno de los secretos de contención es que siempre vamos hacia... tiene presión negativa. Es decir, cuando vamos abriendo puertas, si hay movimiento de aire, siempre va a ser hacia adentro, nunca hacia afuera. Y el poco aire que sale va a ser aire limpio porque va a ser filtrado por filtro SEPA.
Aquí tenemos todos que ponernos... Sí. Pues vamos a ponernos las calzas. A ver, que dejo el micro un momentito aquí para poner las calzas en las zapatillas que llevo en este caso. Ángela lleva gafas, lo digo porque las gafas suponen un problema.
Sí, no puedes entrar con gafas en el P3 o tienes que tener unas dentro.
Tienes que
no salen del P3.
Ah,
o sea, no puedes entrar con gafas, reloj, pendiente, todo se queda afuera. Lentillas, por si te salta algo, es un foco ahí que se te quede.
Pendientes, pulseras, todo fuera. Porque todo lo que vaya a entrar allí no puede salir.
Y entramos en otra habitación donde vemos que hay unas consignas. Entiendo que ahí es donde hay que dejar todos los objetos que me comentabais antes.
No, claro, ahora nos vamos a desnudar y nos vamos a poner una ropa transitoria, una ropa desechable.
Entonces os tenéis que desnudar enteros.
Sí, sí, exacto. Enteros, sin dejarte nada encima.
Ángela, tú llegas aquí y te tienes que quitar absolutamente todo. Quiero decir, ropa interior, todo.
Sí, todo, todo. Tenemos ropa interior desechable y te vistes con toda la ropa desechable y ya puedes entrar.
Bruno está cogiendo de unas estanterías que hay aquí que pone ropa personal, animalario, equipos de protección personal, ropa interior. Entiendo que aquí todo es unisex, ¿no?
Sí, 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 no tenemos distinciones.
¿Qué más coges?
Bueno, me voy a poner lo que es el traje, el mono, ¿sí? Que es un mono que no...
No es una bata, es un mono.
No, es un mono, sí. Luego nos pondremos también calzas para los pies, porque entramos también descalzos. Uh-huh. Una mascarilla.
¿Qué tipo de mascarilla?
Una FFP2. Son un poco diferentes, porque estas no son de las que vemos por la calle. Bueno, más que nada, tiene un filtro incorporado.
Con filtro y como más rígidas, ¿no?, de las que vemos habitualmente por la calle.
Sí, sí, sí.
¿Guante?
Un guante, porque en todo momento trabajaremos con doble guante dentro. Entonces aquí nos ponemos unos guantes que van a ser los de debajo, los que van a estar siempre limpios.
Es la primera fase, digamos, del vestuario con el que hay que entrar a este laboratorio P3 y Bruno pues se va a vestir.
Abrimos las calzas encima de los pies.
¿Esto no da calor?
Sí, sí, pero afortunadamente dentro está refrigerado el sitio.
Ya,
está,
me imagino.
La temperatura, porque si no, sí. Son muchas horas las que pasas ahí y puedes tener mucho calor, sí. Pondría lo que es la mascarilla.
Ajá. Ah, y ahora tiene
y
que poner...
Para trabajar, claro. con agentes de transmisión aérea, que pones encima de todo esto un capuz, como escafandra, con un motor que nos filtra el aire que vamos a respirar.
¿Qué ruido es ese?
El del motor.
Porque tú ahora mismo, ¿por dónde estás respirando? Todavía...
No, ya estoy autónomo.
O sea, ah, tú ya eres autónomo.
Sí, ya estoy respirando a través del filtro, digamos.
A través del filtro EPA que llevas atrás. Por aquí entra el aire, efectivamente, por este filtro que tiene... Es una especie de motorcito, azul oscuro, de un tamaño de unos 25 centímetros, que la parte de abajo tiene dos partes, circulares por donde, bueno, entra el aire, ahí están los filtros para filtrar, que le llega luego a Bruno para poder respirar. En este laboratorio, y lo que vosotros hacéis habitualmente es trabajar con el SARS-CoV-2, es decir, con el virus del COVID, ¿no?
Con SARS, sí.
¿Alguna vez, antes de trabajar con el SARS-CoV-2, en este P3, con qué otro tipo de virus peligrosos, digamos, se trabaja o se ha trabajado?
Con el virus del SIDA, con tripanosoma también se ha trabajado, ajá, que exige un nivel 3 de seguridad.
¿Cuánto tiempo máximo podéis estar trabajando o soléis trabajar aquí dentro?
Pues yo lo máximo que he estado ha sido 5 horas.
porque al final es cansado, no tienes baño.
¿No tienes baño?
Claro, no, no puedes salir. Si sales, tienes que volver a entrar y ponerte nuevos EPIs, todo.
No había pensado en lo del baño, es que para mí, yo no podría trabajar aquí.
Bueno, es lo que hay, es la forma de trabajar.
Tendría que acostumbrarme, pero no sé si conseguiría, quizás si no bebo absolutamente nada desde que me levante, no sé, pero no se me había ocurrido.
Bueno, uno
claro.
se acostumbra a todo.
Se acostumbra a todo. ¿Por qué no se puede estar mucho tiempo trabajando aquí?
Bueno, es muy incómodo trabajar en esas condiciones, con el respirador, con la máscara, sensación de agobio. Y después todo el trabajo que se hace es mucho más lento. Los protocolos, pues los protocolos son mucho más estrictos. Trabajamos con doble guante dentro de la cabina, el guante hay que limpiarlo antes de tirarlo, hay que cambiarse de guantes muy a menudo. Es decir, todos los pasos son muy lentos. Eso es un animalario. Entonces, en este P3 animalario está destinado principalmente a trabajar con ratones. Y esos son jaulas específicas para nivel 3 de seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, esos animales, si queremos infectarlos, por ejemplo, para probar una vacuna, si protege contra SARS-CoV-2, lo que vamos a hacer es vacunar a estos animales primero, dejarles un tiempo y luego inyectarles el virus para demostrar que es eficaz la vacuna que vamos a utilizar después en humanos.
Ya habéis hecho las 3, 4, 5 horas de trabajo. En este caso, en el animalario sería con los ratones. Si estuviéramos en el otro laboratorio P3, sería con placas del virus ya, seguramente donde hay un cultivo,
sí, ¿verdad?
Con el virus, con el SARS-CoV.
Cuantificar el virus.
Exacto.
Y estudiarlo.
Tenemos que salir del laboratorio. Es decir, Bruno, que va con el EPI completo, tiene que salir. ¿Qué hay que hacer?
Se supone que te tienes que desinfectar un poco el traje
con
el desinfectante, sí.
Y bueno, sí. Y ahora ya estamos listos para seguir adelante. Por la otra puerta, porque recordemos que estamos hablando de que esto es un circuito. Se entra por un sitio y se sale por otro. Nunca claro. Se sale por donde se ha entrado. De hecho, es imposible volver hacia atrás, me decíais,
claro.
¿Verdad?
Sí.
Ha pulsado un botón, se abre la puerta y llegamos a otra estancia intermedia. ¿Y ahora qué pasa, Bruno?
Pues ahora nos prepararíamos para entrar en la ducha. Nos tenemos que quitar todo lo que nos habíamos puesto antes.
Vale, o sea, aquí te tienes que desnudar entero.
Entero otra vez, sí.
Entonces,
y aquí en estos cubos...
Hay dos cubos.
Dejaríamos todo.
Todo.
Porque nada de aquí va a salir.
Se está quitando ya el mono. Con claro, cierto cuidado, por claro. Si acaso, ¿no?
Sí, procurando no tocar nada porque a lo mejor estaría contaminado el traje por fuera, etc. Y aún así se va a quedar aquí, no va a pasar más allá de esta puerta si hubiese algo contaminado.
Bien. Pues lo último ya son los guantes. Ahora directamente a la ducha.
Exacto.
Ya,
sí, entra
ya.
Otra puerta neumática que funciona igual.
Igual, o sea, otra puerta neumática se pulsa y se abre unos segundos después, tarda en abrirse.
Es una ducha hermética que no tiene escapatoria, no puedes esquivar la ducha. Te metes y es como el lavado de coches. Te hace un aclarado, te suelta jabón, te vuelve a aclarar. Y cuando ya ha pasado el tiempo, pues se te abre la puerta por el otro lado, sales, coges una toalla, te secas. Y te vistes de nuevo, recuperar la ropa que dejaste inicialmente.
¿Y siempre salís realmente relajados del laboratorio P3? Es decir, o al principio, cuando se empieza a trabajar, ¿siempre te queda esa pequeña angustia de estará todo bien, estará todo descontaminado, no? ¿O el protocolo es tan estricto que realmente no tenéis nunca ninguna duda?
Bueno, claro que entras con esos nervios, pero lo que pasa es que las primeras veces que entras, siempre entras con alguien que tenga más experiencia que tú. O sea, no, nunca vas a entrar tú de primera solo.
Y del protocolo de descontaminación no tienes dudas. Es casi al principio nervios por ti que tú no te manejes bien o lo que sea. Que se te olvida ponerte el doble guante o se te ha olvidado meter algo que tienes que tener dentro de la cabina y si no lo tienes, no puedes sacar las manos. Tienes que esperar a que se te descontaminen, quitarte el guante. Entonces son las pequeñitas cosas que las primeras veces, si no entras con alguien, se te olvidan.
Y Antonio, ¿qué estáis estudiando ahora en vuestro laboratorio?
Pues nosotros desde que empezó la pandemia nos hemos puesto a trabajar muy intensamente en SARS-CoV-2, en COVID. El proyecto principal que estamos realizando es estudiar la transmisión de virus por el aire. El objetivo final de esos proyectos es poder tener métodos eficaces para limpiar el aire de virus e inactivarlo. Yo creo que es algo que nos hace mucha falta, no solamente para SARS, sino para cualquier otro virus, para gripe, virus respiratorios sincitiales, son problemas importantes de salud y yo creo que le hemos prestado poca atención.
Cuando hablamos de sistemas para inactivarlo, ¿nos referimos a filtros o a qué tipo de sistemas?
Mucha variedad de sistemas. En el CSIC hay muchísimos laboratorios de materiales y tecnólogos que tienen muy buenas ideas. Una alternativa a los filtros HEPA, que tanto hemos oído de ellos, ¿no? Aparte de filtración, también hay otros métodos de inactivación en cuanto el virus toca una superficie que se inactive al tocar. Resulta que se puede aplicar eso en los trenes, en estaciones, en restaurantes, en colegios, etcétera, para mejorar la calidad del aire, que yo creo que es una de las enseñanzas que hemos sacado de esta pandemia, ¿no? Es que es algo que no le hemos prestado mucha atención, yo creo, previamente.
Es interesantísimo, de verdad, todo lo que hacéis aquí, vuestro trabajo, cómo funciona un laboratorio P3 y volviendo un poco a lo que nos planteábamos en el principio, ¿no? ¿Puede un virus escapar? ¿Puede haber un accidente? ¿Se puede accidentalmente sacar un virus peligroso, en este caso el SARS-CoV-2, de un laboratorio de este tipo, sea P3 o sea P4, como el de Wuhan? Con todo lo que hemos visto, tú trabajas en ello todos los días, Ángela también, Bruno también. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, Antonio?
Yo creo que es muy, muy improbable que por un accidente pueda salir un virus de un laboratorio así, si seguimos los protocolos establecidos. Daros cuenta que estamos hablando de muchas barreras, es decir, el virus realmente está solamente el virus infeccioso solamente está dentro de la cabina. Cualquier manipulación que hagamos, vamos a limpiarnos los guantes, cambiarnos de guantes, vamos a transportarlo, esos ratones van en una cubeta hermética, es decir, es prácticamente imposible que pueda salir.
Muchas gracias por guiarnos, Antonio, Ángela, Bruno, y bueno, pues creo que merece la pena conocer el trabajo que hacéis, que es muy importante.
Pues muchas gracias por dar visibilidad al trabajo.
Gracias, ha sido un placer, gracias.
Extremadamente improbable que se produzca un accidente y que un virus pueda salir accidentalmente de un laboratorio de máxima seguridad, como es un laboratorio P3, como el que he visitado, o como es también un laboratorio tipo P4, que es el famoso laboratorio de Wuhan. ¡Es viernes! Y estamos hablando de cosas muy ricas. De hecho, en un instante voy a hablar con Alma Obregón sobre su último libro, en el que recopila la repostería tradicional, los sabores de siempre, las recetas de su familia. Y contigo estamos hablando también de esto, ¿no? Y de lo que te evocan esos olores a galletas, a roscos, a bizcochos, que a lo mejor sigues haciendo en familia. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, y también de otro tipo de olores evocadores como estos que nos cuenta Roberto.
Buenas tardes a la gente. El olor que yo recuerdo es el de casa de mi abuela, que se llamaba Gregoria Naciancena, cuando hacía patatas caldosas a la lumbre. El olor era increíble. No he vuelto yo a comer unas patatas como aquella. El olor era bueno, pero el sabor también era estupendo. Y otro olor que recuerdo de la infancia es el de las casas cuando se hacía la matanza. También lo recuerdo.
Olores que asociamos a la niñez.
Gregoria Naciancena se llamaba la abuela,
sí, señor.
¿Eh?
Sí, 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 señor. Las patatas a la lumbre, qué ricas, ¿eh?
Patatas a la lumbre está bueno casi todo.
Sí, es verdad. Es cierto, cierto es. Bueno, otro olor que asociamos también con la niñez.
A mí me resulta exquisito el olor que desprende el césped recién cortado. Aparte de ser muy beneficioso para la salud, porque libera hidrocarburos oxigenados y eso es bueno, el olor para mí siempre me lleva a recordar la niñez.
Anda, mira.
¿Qué huele el césped? ¿Eh? La verdad es que sí.
Sí.
Sí, recién mojado. Oh, qué gusto. Bueno, y si hablamos de postres...
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo que mi abuela hacía unas masas para hacer rosquillas, que las hacíamos en unas cocinitas metálicas con los cacharritos de metal. Lo que pasa, claro, que la masa cruda estaba tan rica que apenas luego llegaban para freírse. Ella también me enseñó cómo hacer torrijas de vino y de leche. Aún tengo su receta y intentaré seguir haciéndolas. Un saludo.
Mira qué bien.
Gracias.
Pero la masa cruda sienta mal. Yo no quiero decir nada.
Bueno, eso siempre nos han dicho que duele el estómago. Claro.
Es que como te comas un buen trozo, ya te digo yo que eso no sienta
pero
bien.
Pero hay gente que no se puede resistir.
La tentación es muy grande.
Sí.
Sobre todo lo bien que huele. Bueno, pues nada, repostería tradicional, hablando de esos olores evocadores con los oyentes. Queremos los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Debo decir que se va a adecuar el impuesto a la plusvalía efectiva que se tenga.
La nueva plusvalía va a permitir al contribuyente elegir entre dos fórmulas, que es lo que va a corregir el efecto más perverso de la anterior plusvalía, que era la.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos de España.
Pero bueno, también sigue siendo un impuesto injusto. Es el mismo espíritu que patrimonio o sucesiones, ¿eh? Porque grava doblemente al contribuyente. En una compraventa se tributa el dinero recibido en el IRPF. La plusvalía es un recargo, pero bueno.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Arriaga Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti. Tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ver a tu abuela desenvolverse en la cocina, preparar un plato, ¿verdad? Como que tiene algo de alquimia. Puede que tengas la suerte de poder verla todavía, a lo mejor es un recuerdo, pero que tienes perfectamente ahí clavado en la memoria. Y es que hay mucha sabiduría y muchos años de perfeccionamiento de una misma receta que cada vez va quedando mejor. ¿Quién no recuerda el olor de las rosquillas de su abuela o del bizcocho, las magdalenas, las pastas? Todo eso que, bueno, pues nos trae esas sensaciones a lo mejor de las vacaciones en el pueblo, ¿no? Son recuerdos a los que volveríamos siempre. Y por eso hay recetas que nunca fallan y que son un pequeño tesoro familiar, aunque muchas veces se hacían, fíjate, a ojo, con la típica expresión de abuela diciendo, tú echa lo que te pida. Otras veces estaban escritas a mano en viejos cuadernos. Por eso es tan importante poder recuperar esos sabores de siempre y rendir un homenaje a esas abuelas que nos hacían felices con un postre, simplemente con un postre, pero qué importante también, ¿no? Alma Obregón es escritora, chef pastelera por la Escuela Cordon Bleu, ha presentado programas como Dulces con Alma o Cupcake Maniacs en televisión y es sin duda un referente en el mundo de la repostería. Alma, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
Repostería tradicional, recetas para recuperar los sabores de siempre, es tu nuevo libro, es una recopilación de tus 50 recetas favoritas de toda la vida. Te habrá costado incluso hacer una selección.
Pues sí, ha sido dificilísimo, ¿eh? Al principio cuando me dijo la editora, yo creo que 50 es un buen número, pensé, madre mía, 50.
¿Te pareció mucho?
Y luego, madre mía, he tenido que quitar porque me iba a las 100 casi, yo creo.
Oye, el libro la verdad es que es una preciosidad.
Muchas gracias.
Muy visual, con fotos de los pasos de cada receta. Además está escrito de forma muy clara, muy directa. ¿Qué se necesita para ponerse a hacer postres en casa? ¿Es necesario tener cierto material o es más importante tener paciencia y echarle muchas ganas?
Yo creo que lo segundo, lo importante es la paciencia, muchas ganas y practicar y practicar. Hay veces que las cosas no saldrán a la primera, pues volverlo a repetir. Pero sí que, bueno, por lo menos las recetas del libro están pensadas para que la gente no necesite muchos cachivaches, lo hagan como hacían nuestras abuelas, que era muchas cosas a mano, o casi todas prácticamente a mano, sin ningún tipo de cachivache. Y bueno, pues eso, intentando que así cualquiera se pueda acercar al maravilloso mundo de la repostería.
Bueno, empiezas el libro con una receta muy especial, dedicada al padre de Lucas. Lucas es tu pareja. ¿Qué recuerdos te traen esas tortas de aceite?
Pues es curioso porque las tortas de aceite, que yo creo que seguro que han estado presentes en la infancia de muchísimas de las personas que seguro nos están oyendo, en mi caso, son un recuerdo posterior, ¿no? En mi caso llegaron a mí a través precisamente de mi suegro, que lamentablemente nos dejó, ¿no? Pues en la primera ola de la pandemia. Y entonces cuando empecé el libro, ¿no? Que además lo escribí pues justo casi en esos momentos posteriores al confinamiento, tenía muy claro que quería empezar con esa receta para recordarle, ¿no? Porque yo creo que al final ese postre, por ejemplo, yo lo tengo asociado a él, que le encantaba, que es que, vamos, se le ponían los ojos cuando los veía ya con cara de que quería una. Y por eso pues me hacía mucha ilusión y creo que es algo muy bonito que tiene la repostería, ¿no? Que es que podemos recordar a las personas a través de los sabores también, ¿no? Y de las cosas que hemos compartido con ellos y esos sabores, esos momentos. Entonces también ese es un poco el objetivo del libro, ¿no? Que la gente pueda recordar a la gente que quiere a través de los sabores tan ricos.
Oye, qué bonito eso que dices, es verdad. Ahora que lo dices y que yo lo pienso, es que lo asocias, ¿no? Asocias pues a esas personas de tu vida, a tus abuelos, por ejemplo, con algún postre en concreto, con algo que hacían, y es una relación que queda ahí para siempre, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que tenemos esa suerte, ¿no? Que los sabores nos evoquen tanto. En mi caso me pasa también con recetas que he incluido en el libro, que es que me trasladan directamente a mi infancia, a momentos con mi abuela materna, a momentos con mis tías, a momentos con mi abuela paterna. Tengo esos momentos, ¿no? De un postre, y es ser pequeña otra vez, es estar con ellos, es recordar, ¿no? Buenos momentos y momentos felices también, porque al final eso tan grande que tiene la repostería es que nos acompaña muchas veces en celebraciones y en esos momentos tan felices como cumpleaños, no sé, reuniones familiares, y al final pues nos trae recuerdos bonitos, sin duda.
¿Cómo se hacen los pasteles de crema de tu abuela Bisi?
Pues mira, esa ha sido una de estas recetas, ¿no?, que yo llevo toda la vida comiendo. La recuerdo, de hecho, de pequeñísima, en una casa que tenía mi abuela, que tenía una piscina. Me recuerdo ahí tumbada, esperando a que mi abuela sacara la bandeja de pasteles de crema. Y luego ha sido una receta que durante mucho tiempo pues la hacía mi madre, y cuando ya la he empezado a hacer, realmente es una masa choux, que se hace, pues bueno, lo típico de preparar una masa, como la masa que haríamos para unos profiteroles, y se hace muy rápidamente, y después se rellenan de crema pastelera, que es también la crema que me ha acompañado toda mi infancia. Y me reía yo mucho, porque hablando con mi madre yo le decía: mamá, ¿y cómo ponías el horno tú? Y mi madre: bueno, pues medio. Digo: medio, ¿pero cuántos grados? Bueno, pues 180. Pero mamá, tendrás que saber a cuánto lo ponías. Bueno, pues... Y luego le preguntaba: ¿cuánto tiempo los tienes? Pues yo creo que unos 15 minutos. Y entonces no se acuerda nunca de lo que hace, ya lo hace todo a ojo. Entonces, el libro en ese sentido, por ejemplo, los pasteles de crema los he hecho como 3 o 4 veces para y tener la receta perfeccionada, porque mi madre todo se acordaba a ojo.
Bueno, es que esto pasa mucho con las abuelas y con las madres, es verdad. Ellos hacen las cosas, las hacen a ojo. Le salen bien siempre, pero sí. Es como que tienen ese control que ni cuentan, ni pesan, ni miden, ni saben el tiempo, ni la temperatura, y les sale bien. Claro, tú esto lo quieres trasladar a un libro, sí, y no puedes decir, bueno, pues lo metes al horno a ojo. O sea, que te toca hacerlo a ti dos, claro, o tres veces hasta que das con el punto para poder transcribirlo en el libro.
Tal cual. Al final yo tenía la intención de que toda la gente que comprara el libro pues pudiera hacer la receta y le saliera siempre igual. Y no que pasara como a mí, que si sigo las instrucciones de mi madre, de las que eran las instrucciones de mi abuela, pues unas veces te sale de una forma y otras veces de otra. Entonces sí que he intentado que en ningún caso sea nada a ojo y que esté muy especificado la temperatura del horno, los gramos de todo, los tiempos, para que la gente no tenga que andar buceando, ¿no?, por las recetas.
Bueno, estamos hablando de este libro de repostería tradicional, recetas para recuperar los sabores de siempre, recetas también para recuperar la memoria de esas personas a las que has visto hacer esos postres o que te los ponían en la mesa. Es el último libro de Alma Obregón, y desde luego es abrir el libro y encontrarte con alguna receta que conoces de toda la vida. Las cosas como son. Mira, uno de mis postres favoritos, el arroz con leche. ¿Qué tiene de especial el arroz con leche de Asturias? Porque hay una receta muy especial de la tía Elvira, ¿no? Una tía de tu madre. ¿Qué lleva?
Pues bueno, lleva que es cremoso, cremosísimo, y que luego normalmente ella lo servía con una costra de merengue por encima, ¿no? Con un merengue tostado. Y es una de estas recetas, pues un poco la misión del libro, ¿no? Que yo recuerdo que mi tía Elvira nos hizo ese arroz con leche, una vez lo probamos y dijimos: Dios, esto es lo más bueno que hemos comido, vamos, yo lo recuerdo de mi infancia. Y luego pasaron los años y siempre me decía a mi madre: a ver si le pedimos la receta a la tía Elvira. Y yo: es verdad, hay que pedírsela. Pues la tía Elvira falleció, lamentablemente, hace ya bastantes años, y luego pensábamos: qué pena no haberle pedido la receta para haberla podido pues reproducir nosotras después, ¿no? Y recordar todos esos momentos con ella y recordar esa receta, ese recetón de arroz con leche que hacía. Así que bueno, yo para el libro he hecho mi versión del arroz con leche, lo más cremoso posible, y con el merengue por encima, pero desde luego, como el recuerdo ese que tengo del de la tía Elvira, yo creo que nunca jamás ya lo volveré a probar uno igual.
Bueno, te digo una cosa, si le hubieras preguntado, probablemente te hubiera dicho lo mismo.
A ojo, seguro, seguro, seguro.
Natillas con galleta, que no me lo puedo creer, que esto es un clasicazo, que aparece también en el libro, como decimos, y tantos postres. Oye, hay recetas que te recuerdan el pasado, pero no hay que ir tan lejos, ¿no?, para recordar un postre que creo que comiste mucho en una época. ¿Qué era lo que más comías cuando estabas embarazada de tu hija Lola?
Las sultanas de coco.
Las sultanas de coco.
Están también. Bueno, fue absoluta obsesión y además solemos veranear en Cádiz y por allí pasa por la playa en la que estamos siempre un hombre con unos cargamentos de sultanas de coco y yo es que las devoraba por docenas. Llegó un momento en que digo, no sé, digo, esta niña va a salir con cara de sultana de coco. Y nada, después las echo mucho porque es un sabor que me encanta y precisamente, por ejemplo, a mi abuela materna también sé que le encantaban. O sea que también ha sido una de esas recetas que me ha hecho mucha ilusión poder incluir en el libro. Pero sí, fue un antojo total.
Bueno, el libro, como decimos, que está precioso porque además las ilustraciones, las fotografías, las recetas que, como digo, conoces seguro porque son de toda la vida. Además, pues con esta pequeña introducción que haces en cada receta, que es un poco la pequeña historia, ¿no? Lo mismo que estamos contando aquí, pues tú lo trasladas también al libro, o sea que es una gozada. Y lo abras por donde lo abras, te apetece comerte lo que hay ahí, por lo tanto te apetece ponerte a hacerlo, porque esto de la repostería no es para todo el mundo, hay gente que incluso cocina muy bien y nunca se ha metido en la repostería, no sé por qué.
Yo creo que da mucho miedo, al final lo que tienes es que mucha gente a lo mejor ha tenido una mala experiencia o ni siquiera ha escuchado que es difícil y no, como que no coge ese paso, ¿no?, de meterse en la cocina a hacer repostería. Yo animaría de verdad a la gente porque a mí me resulta mucho más fácil que la cocina salada. La cocina salada tiene mucho más puntos a ojo, muchas cosas más. La sal hay que echarla a ojo, que es algo que me pone nerviosísima. Y sin embargo la repostería toda se pesa, con lo cual simplemente hay que pesar y seguir las instrucciones y sale. Es como decir, para gente metódica es lo perfecto.
Que si seguimos las instrucciones de este libro, de cada una de las recetas, nos sale seguro.
Saldrá seguro.
Garantizado. Oye, la tarta de la abuela, ¿es esta de chocolate que llevaba galleta por abajo?
Sí, la galleta, por el centro la crema pastelera y sí, esta está de muerte. Esta es de toda la vida.
O sea, yo que no he hecho un pastel en mi vida, ni siquiera un bizcocho, cojo este libro tuyo, Alma.
Tal cual, prometido.
¿Me cojo una receta y soy capaz de hacerlo?
Yo te diría que sí y vamos, es simplemente ponerle ganas y un poco de atención al horno, pero incluso yo tengo amigas que me mandan ahora fotos de las peques suyas haciendo las recetas y dicen, la han hecho ya sola. O sea que también cualquiera puede hacerlo, de verdad.
Tú desde Objetivo Cupcake Perfecto has escrito ya unos cuantos libros sobre tus pasiones que incluyen la repostería, también el running, por cierto, que corres maratones, ¿verdad? Y el hecho de ser madre, decías tú ahora lo de compartir también con tus hijos la cocina, ¿no? Tus hijos Bruno, Lola y Chloe, ¿lo hacen? ¿Les
a
metes en la cocina?
La verdad que les encanta cocinar y ahora estos días que ha habido un festivo y que luego han estado uno con otitis y tal, estaban en casa y según se despiertan por la mañana, mamá, hacemos una receta. Y entonces nada, pues liamos una y buena en la cocina, les encanta. Luego no son tanto de comer, luego golosos no son mucho, no, en eso no han salido tanto a mí. Pero hacerlo, bueno, les encanta entrar en la cocina y es una actividad muy divertida para hacer con peques.
Pues repostería tradicional, recetas para recuperar los sabores de siempre, con Alma Obregón. Ella lo ha dicho, que aunque no hayas hecho un bizcocho en tu vida, ni una magdalena, tú sigues las instrucciones y te sale.
Eso.
Yo voy a probar,
Eso espero.
Ya me te contaré, Alma.
Me encantará recibir una foto que me digas qué tal te ha salido.
Gracias.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Isma ha conseguido un ahorro de hasta el 40% en las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon y gracias a eso ahora puede ser Ismael el del pastel, armado con su batidora de 7 velocidades. Para tentar a todos con un universo de dulces. Pero antes piensa batir todos los récords de dulzura. Déjate tentar por las ofertas anticipadas de Black Friday de Amazon del 8 al 18 de noviembre. Más información en amazon.es.
Con Blue Ayude Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayude. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
Viaje el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucho plátano y 15 segundos para contarte que esta semana está solo a 1,89 el kilo. Y es mucho plátano porque es de confianza. Canario de los nuestros de Tenerife y La Palma. Y como siempre dulce y rico. Aldi, mucho plátano, poco precio.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para la linterna que encendemos dentro de 10 minutos. El primero, oye, ¿no os llama la atención que en el debate político y en lo políticamente correcto se siga hablando del comunismo como un sinónimo de progresía, de modernidad, de reformismo? Es increíble, ¿eh? O sea, pero el comunismo más rancio tipo Stalin y los soviets, que es lo que está haciendo ahora Bielorrusia en la frontera con Polonia, o en Venezuela, o en Cuba, sigue teniendo buena prensa. Hoy vamos a reflexionar un poquito con eso. ¿Qué ha pasado en estos últimos 40 años de la historia del mundo para que un salvaje como Stalin y todo lo que trajo consigo siga teniendo buena prensa? En nuestro tema del día vamos a hablar del coronavirus, pero no tanto con cifras, que parece que ya no le damos importancia. Vamos a entrevistar a Adolfo García Sastre, el director de Salud Global del Mount Sinai en Nueva York, uno de los grandes expertos desde el principio de la pandemia. Bueno, pues volvemos a llamarle. Y en clave política, me parece maravilloso lo que ha dicho Héctor Gómez, nuevo portavoz o flamante portavoz del Partido Socialista en el Congreso, sobre los errores en la votación, esos errores del Grupo Socialista para elegir a los miembros del Constitucional. Mira, escucha.
Constancia y conocimiento de un diputado que manifestó públicamente la no votación de uno de los candidatos al Tribunal Constitucional y el resto, creo que también queda claro, han sido errores técnicos en la votación. No superan, en este caso, o sea, los dos casos.
Ojo. ¿Cuántos errores? ¿No?
10. Hay que ser torpe.
No saben votar.
Con la pasta que cobran. Que no,
el resto y no saben el técnicos. Botón que
vamos a ver, 10, tienen poco más de 100 diputados. 10 errores técnicos, por favor. O sea, encima que nos tomen por, iba a decir gilit, por tontos, sí, bueno. 10 errores técnicos, me parece fantástico. La culpa de todo, entre ellos Ábalos, por cierto, que está muy en boca últimamente, sí, de muchos sitios, para fiarse. Hasta luego, familia.
Venga, te escuchamos. Hasta luego, Ángel. Bueno, después de la tarde que llevamos, es inevitable que tú, a lo mejor como yo, esta noche cenemos un vasito de leche con unas galletas, un poco de bizcocho, en fin, estos postres típicos, esta repostería típica de la abuela que estamos recordando contigo a través del sabor, pero también del olor. ¿Qué dicen los oyentes,
Rosa? Pues mira,
Rosa,
qué rico que tiene que estar este bizcocho de café y flan.
Hola, buenas tardes. Uno de los olores que recuerdo mucho es el que hacía mi abuela y su hermana, que ya no están aquí, con un pastel que hacían de flan y de café, pero que no era un flan de café, sino era un bizcocho mojado en café y un flan, y después hacían un merengue que también llevaba algo de café. Ese olor, siempre que yo hago ese pastel, porque además aprendí a hacerlo, y recuerdo hacérselo a mi abuela y decirme, sabe y huele igual que el que hacía tu tía, ¿no?, la hermana de mi abuela. Y siempre que lo hago me acuerdo muchísimo de ellas. Buenas tardes.
No me extraña, es
qué
que...
rico.
Sí, sí, pero aparte, ¿no?, ese recuerdo, ¿no?, sí, el olor enseguida, el sabor también, ¿no?, que te recuerda a esas personas de tu pasado, de tu vida, de tu familia.
Desde luego, olores que nos hacen viajar a diferentes momentos de nuestra vida.
Hola, buenas tardes. Yo tengo unos olores que los tengo metidos dentro de mi cabeza y cada vez que los huelo me transportan absolutamente a mi infancia. O sea, uno, por ejemplo, es el olor a madera y me transporta al plumier que yo tenía. Otro, los pinos de Navidad, cuando se ponían en casa el pino auténtico. Entonces, ese olor es que le tengo tan metido en la cabeza que cada vez que le huelo, que son muy pocas veces, el del pino, se me saltan casi hasta las lágrimas, vaya. Y bueno, ahí hay hasta incluso unas galletas de coco que hacía mucho tiempo que yo no olía, también me recuerdan mucho a mi infancia. La verdad que los olores es algo bonito, el olerlos y que nos lleven a la infancia que hemos tenido.
Ya lo creo. Galletas de coco, que además huelen...
¡Qué ricas!
Y que te gusta a ti tanto el coco, se me había olvidado.
Sí, sí, sí.
La afición.
Teníamos que terminar
Rosado
con el coco. ¿Eh?
Hombre, cómo no.
La foto que me ha llamado la atención es la foto de un clásico de Bruce Davison, una institución en la historia de la fotografía del que hay una exposición en París. La imagen debió de tomarla Davison en los años 50 del pasado siglo. Es el retrato de una escena cotidiana, del asiento corrido de la parte trasera de un autobús. Las ventanas son como dos grandes ojos que abre la guagua al asfalto. A través de ellas se ve la mañana de una calle cualquiera en una ciudad grande. Ruedan coches cuadrados por el asfalto, hay coches aparcados. Para algunos empieza el día, para otros no termina de acabar. Bajo las ventanas, en el asiento corrido de plástico del autobús, hay cinco personas, dos grupos bien diferentes. A la izquierda una pareja de negros, él y ella juntos pero sin mirarse a la cara. El negro con los brazos cruzados está aburrido, quizá piensa en la jornada de trabajo que tiene por delante, en el salario de miseria que le pagan. La negra también tiene los brazos cruzados. Se lleva una mano a la cara y se mete un dedo en la nariz. La negra tiene los ojos medio cerrados. Empieza el día con el alma despeinada, raspada por un hastío viejo. Al otro lado del asiento, tres jóvenes, dos chicos y una chica que todavía no se han acostado. Uno de los chicos, agotado, se apoya en el hombro de la chica. Tienen la mirada perdida, esa mirada que deja una noche de fiesta, de la que se esperaba todo y de la que solo ha quedado la ceniza de lo mucho quemado. Cinco viajantes en el fondo del autobús, perseguidos por la sombra del cansancio, por la sombra del enfado y de la desilusión. Cinco viajantes en el fondo del autobús que extrañamente esperan que suceda algo. No saben qué, que suceda algo.
Dos minutos para las siete, ya cae la tarde, ya sabes que la radio continúa, la radio sigue y llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Cope.
Los argentinos tienen una cita con las urnas el próximo domingo. El pasado 12 de septiembre se celebraron elecciones primarias para elegir a los candidatos de las legislativas que se celebran este domingo. En la Cámara de Diputados se renovarán 127 del total de 257 y en el Senado de la Nación se renovarán 24 de los 72 senadores. Los resultados de las primarias de septiembre vaticinan un triunfo importante para la oposición de Juntos por el Cambio. Sería su gran victoria después de las elecciones de 2015, en las que Mauricio Macri fue elegido presidente. Sin embargo, las mayores incógnitas no se resolverán hasta el domingo. Se estima que la oposición puede obtener 120 diputados y la victoria en el Senado, lo que arrebataría la presidencia de la Cámara Alta a Cristina Fernández de Kirchner. La sociedad argentina concurre a las elecciones con unos índices de pobreza que rondan el 50%, con más de 100.000 muertos durante la pandemia y enormes grietas sociales e ideológicas. Los vencedores necesitarán grandes dosis de templanza ante las más que previsibles reacciones virulentas del kirchnerismo, como ya sucedió en septiembre pasado. De ahí que no quepan triunfalismos para los líderes de Juntos por el Cambio, y sí mucha firmeza y sobre todo unidad. Si de verdad quieren decir basta a la inflación, al clientelismo, a la inseguridad y a los privilegios, tendrán que dejar los personalismos para más adelante y demostrar al país que merecen ganar las presidenciales de 2023.